¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Matías del Río?
¿Cómo está José Chía? ¿Cómo les van a todos ustedes este jueves? Yo estoy particularmente ansioso.
¿Por qué?
Porque mañana salgo de vacaciones.
Ah, yo pensé porque tenías algo que hacer.
Además,
en la noche.
Voy a partir rápidamente. Termina este rajo almuerzo.
Y después mañana te vas de vacaciones. ¿Y qué voy a hacer
no, pero
yo?
Mañana hablemos en off, mañana tenemos un programa. De momento, terminamos responsablemente la semana.
¿Y después qué haré yo la próxima semana? Voy a estar sola y abandonada en este estudio. Menos mal que va a estar Francesca Ravizza para acompañarme.
¿Pueden postular?
Voy a ir a hacer lo que pueda.
¿Pueden postular arroba José Ochea en Twitter?
Claro.
Con el hashtag invítame a tu programa.
Voy a poner, se busca acompañante.
Exactamente. Entonces ya lo saben, hashtag invítame a tu programa. Y la José va a seleccionar según ustedes le mandan una poesía. Le mandan una canción o un dibujo.
Es cierto.
Va a seleccionar según el artista.
Un casting de talento.
De talento, de voz, recitando a Nicanor Parra.
Buena idea, buena idea. Mira qué bonito sería. Pero bueno, Matías del Río, te vamos a echar de menos, de todas maneras.
Muchísimas gracias. Eso uno espera que alguien lo eche de menos. Ya apareció la voz de Josefina, te iba a decir. Francesca Ravizza. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, hola, aguántanos un segundo porque tenemos que primero hacer un panorama rápido de lo que vamos a tener durante este programa y luego vamos a los titulares contigo, ¿te parece?
Sí.
José.
Vamos a hablar entonces este día jueves de este informe que salió del Instituto de Derechos Humanos sobre la realidad del Sename, que sigue siendo una noticia devastadora, como todas las que vamos
cada
conociendo
vez,
del Sename.
Cada vez que se aprieta el botón del Sename, se
es
abre
algo,
la puerta a algo horroroso.
Siempre algo peor.
Siempre. Entonces, a mí lo, bueno, ya vamos a hablar más sobre eso. No nos entusiasmemos por ahora. Tendremos una conversación justamente con Pedro Maldonado, que es el vocero de la Asociación Nacional de Magistrados, justamente en materia de infancia.
Él es bien experto en los temas de Sename, así que vamos a conversar con él y vamos a estar analizando la gran entrevista que le hicieron esta mañana a Beatriz Sánchez, aquí en Hablemos en Off, Matías del Río.
Estuvo la Beatriz Sánchez hoy con Nicola Consuelo, naturalmente, y tenemos algunas cuñas interesantes para compartir con ustedes, ¿eh? Y en el deporte dicen que el Rey Arturo sería...
¿Qué pasó?
Tú sabes que él se quiere... No, tampoco nos vamos a adelantar, pero podría juntarse en la otra roja con el Niño Maravilla.
¿En serio?
Sí, pues.
Vuelven las estrellas, se vuelven a
alinear. Podría juntarse en el United. No es primera vez que lo buscan. Ahora, la pregunta que me hago yo, quiero saber tu opinión. ¿Cómo pueden congeniar Pogba y Vidal en el mismo equipo? ¿Caben?
Le estás preguntando a la persona equivocada. Francesca te puede contestar.
Yo creo que son muy figuretti los dos.
Ah, pero en la posición de en el tipo de juego.
Pero es que yo creo que a veces la personalidad pesa más que...
Además. Pero en fin, tenemos temas sobre el deporte y hoy en la mañana se fue enterrado en su casa en Las Cruces Nicanor Parra Sandoval.
Un gran funeral, gran homenaje, en un día nublado estaba en Las Cruces, pero fue un bonito entierro el que tuvo el gran poeta chileno.
Y más adelante... audiolibros de Google Play nos trae justamente la Francesca, que nos va a hablar sobre tecnología. Alfredo Moreno habló y dijo
Alfredo
que...
Moreno, sí, porque viste que ha aparecido como el delfín, el presidenciable, la proyección de Piñera, etcétera, etcétera. Bueno, él dijo que no. Ahora, tampoco a mí me sonó que dijera no. Me dijo como, ahora no es tema, algo así, ¿no?
Es que claro, es que sería ridículo que fuera siquiera un atisbo de tema. Cuando todavía no es ministro de un gobierno, saber quién va a ser el candidato para eventualmente seguir al gobierno.
Pero es una entretenida.
Es nuestro deporte.
Deporte.
Es el deporte con el cual nosotros estamos federados, digamos, es a la especulación política. Pero él también tiene que ser leal a sus necesidades de prudencia y hacerse leso en esta materia. Pero va a ser una carta que en algún momento se le va a evaluar, sin lugar a dudas. Y dedos para ese piano tiene el hombre, además.
Bueno, de eso y mucho más vamos a estar conversando aquí en Nada Personal. ¿Y te parece que vayamos con los titulares?
De inmediato, Francesca Ravizza.
Vamos con los titulares.
Muchas gracias, Francesca Ravizza, por los titulares. Y vamos a irnos de lleno a esta noticia bien dramática. 23 menores afirman que sufrieron abusos sexuales el último año en centros del Sename. Esto lo conocimos del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos que se conoció durante la tarde de ayer y hoy día en la mañana fue ampliamente explicado. Este documento dice que 8 de cada 10 niños reportó además ser castigado por el personal del servicio en los últimos 12 meses.
Fíjate, los castigos, según este informe, se agrupan en 5 tipos o medidas distintas, disciplinarias todas, hablando de castigos. Privación de bienes, restricción de derechos, exclusión, contención física, o sea, eso es que te amarran, supongo yo, ¿no?
Sí, sí.
Y ejecución de tareas domésticas, eso dice el texto, pero si uno sigue leyendo, en la medida que avanza, solamente se sigue espantando, porque esta información es de 101 de los 109 centros, por lo tanto tiene bastante amplitud, representatividad, por así decirlo, el informe.
Bueno, Perdona, dale.
401 niños y niñas fueron entrevistados y de ellos respondieron 358. Otra vez, una parcialidad importante, ¿no? Casi la totalidad, se puede decir, de los niños respondieron. ¿Y qué respondieron?
Eran 171 los centros que fueron visitados por miembros de este organismo para hacer este estudio. Respondieron 23, como decíamos, relatan haber sido víctimas de abuso sexual al interior de alguno de estos recintos. El 79%.
Los últimos 12 meses.
Por eso, solo un año.
Sename anteriormente. No, esto los últimos 12 meses.
En este año, en
esto
que además.
Hoy en Chile.
Y que además el Sename ya hace más de un año. Exacto. Está en el ojo del huracán. Ahí no hay nadie que no esté pendiente de lo que pasa allá adentro, luego de la muerte de Lisette Villa. Exacto. Ya es una institución que lleva, tiene a cuestas el récord de tener más de 1,000 muertes al interior de esa institución, que es un asunto que se está investigando. Pero sí, cada vez que se investiga o se va al detalle de qué pasa ahí adentro, la verdad es que las noticias parecen ser más horribles.
Ahora, tú nos ibas a dar la cifra esa del 78,2%
sí,
de los casos.
Sí, te decía que el 79% habían sido mujeres del este abuso y el 20% fueron hombres, más o menos. Y el total se concentra de los abusos sexuales. Estoy hablando de 20 residencias ubicadas en 9 regiones de Chile. Hay otra cosa que me impresionó mucho. Entre los tipos de violencia que hablan haber sido víctimas, el 12% relató haber sufrido golpes físicos, pero también violencia psicológica. Y en ese punto hay un asunto bien importante. Dice que el 45,8% de los niños durante los últimos 12 meses asumió sentirse decaído, el 50% triste, deprimido y pesimista, y el 51,6% no tener ganas de hacer las cosas que le gusta. A su vez, el 43% reportó utilizar medicamentos para la salud mental.
Uno se imagina que estamos hablando de niños, esta cuestión.
El panorama es
desolador.
Sí, es realmente muy
y
desolador.
Y otra cifra que a mí me llamó la atención, antes de pasar a conversar con nuestros entrevistados, es que un 78,2% de los casos de los abusos sexuales que hablamos antes habrían sido cometidos por otro u otra menor de edad.
O sea, uno de los pares dentro de la institución.
Exacto, lo que habla del desmadre total.
Sí, pues no hay ningún control.
De que no hay control, no hay sistemas, no hay separación de edades probablemente. Es decir, uno pudiera pensar al principio que son los cuidadores. No necesariamente. O sea, de hecho, el 78,2% reporta abusos de pares. Esto es sencillamente tierra de nadie. Y vamos a ver, porque a mi juicio estuvo muy ausente de la campaña presidencial, lo cual yo pensaba que se lo iba a tomar con la fuerza que se lo tomaron las FP, por ejemplo, la gratuidad.
Y
no fue así, porque eso no habla de que parece ser que socialmente no le asignamos la gravedad y el valor que tiene el cuidado de los niños en un lugar donde los niños están supuestamente al cuidado de la institución del Estado. Y justamente los niños más pobres, los niños más vulnerables.
Ahora, es raro que pase eso en una sociedad como la chilena, porque la verdad es que cualquier tipo de noticias que salen del Sename efectivamente le tocan el corazón a cualquier persona. Entonces, después, pues, a la hora de los que hubo, parece, como dices tú, que
somos
no...
Somos cínicos. Decimos que nos importa, pero la verdad...
O estamos
es
disociados.
Cuando los políticos, las carreras políticas hacen las mediciones de los temas que realmente la gente por los cuales se mueve, aparecen que no están estos, por algo no tocan estos temas con la profundidad. Nos mueven otros temas en la realidad. Decimos que nos mueve una cosa. Nunca voy a olvidar que cuando estaba Viva el Lunes con el Kike Morandé, Álvaro Sala, nadie lo veía, pero tenía 42 puntos de rating. Ese
claro.
Es Chile. Po.
Es que veían a Cecilado Loco.
No, nadie lo ve. Tú lo viste. No, yo no lo vi, pero dicen que. Pero claro. Tenía 42 puntos de rating.
Bueno, ojalá que este tema tenga mayor rating para que de frente se le pueda meter mano y cambiar la realidad que sufren cientos de niños en esta institución que al final depende de todos nosotros. Para hablar de este drama, estamos con Pedro Maldonado, el vocero de la Asociación de Magistrados en Materias de Infancia, juez de familia, me parece del cuarto tribunal de familia.
Pedro, gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, buenas tardes y gracias por la invitación.
Disculpa la introducción, que teníamos que contextualizar esta conversación. Porque
bueno, es necesario.
¿Por qué queríamos hablar con alguien que representa a los jueces? Porque ustedes están cotidianamente teniendo que ver de estos temas. Sobre todo entiendo que son materias de infancia donde estos temas deben ocupar una parte importante de su trabajo día a día, ¿o no?
Claro, es parte, diría yo, fundamental de la labor de los jueces de familia. Y en este ámbito, nosotros como gremio de jueces en Coyhaique el año pasado, en nuestra convención anual, fijamos una serie de acuerdos y puntos básicos que a nosotros nos parece son debería ser nuestra guía en torno a estos temas. Y precisamente ahí hay una autocrítica y además una crítica bien, bien expresa a las condiciones en que actualmente están, desde hace muchos años, viviendo los niños en el sistema residencial.
¿Y cuáles son esos puntos que te fijaron como prioritarios, Pedro?
A ver, más que puntos prioritarios, nosotros desde el 2013 que tenemos, creo yo, bastante claro el diagnóstico. El año pasado, en nuestra convención y unas reuniones previas, nosotros hicimos un análisis bien detallado y nos dimos cuenta y llegamos a la conclusión de que las condiciones de los niños no han cambiado en absoluto desde el 2013, cuando se devela el informe Heldre, hasta hoy día. Y entre medio ha habido varios diagnósticos, el último ahora el del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y nos sorprende que en todo estos años las condiciones no solo se mantengan, sino que además se vayan agravando. Nosotros en esta convención, tomando esta realidad, nosotros fijamos un punto bastante crítico al sistema. Nos criticamos nosotros mismos y también criticamos cuáles son las responsabilidades y en el fondo lo que hay que hacer. Y aquí lo que hay que hacer es derechamente asumir estas temáticas con convicción y de verdad ponerse a trabajar realmente. Ya basta de diagnóstico, basta de discursos teóricos, lo que hay que hacer es entrar derechamente a la acción. Y la acción en este caso implica reformular derechamente todo el sistema.
Y dada la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo se reformula? ¿Por dónde se parte? Uno se remanga las mangas, se sienta un velador a un escritorio y dice ya, vamos andando. ¿Qué es lo que hay que hacer dada la experiencia que ustedes tienen con la infancia?
A ver, nosotros como país tenemos una serie de instrumentos que hace años ya tenemos ratificados y lo que hay que hacer es aterrizarlo y derechamente ponerlo en marcha. Nosotros suscribimos la Convención de los Derechos del Niño, pero la verdad nunca tuvimos un cambio institucional. Nos dedicamos solamente a modificar leyes o crear algunas leyes, pero la verdad no hubo un cambio profundo en las instituciones, no hubo un cambio de la cultura en la forma de tratar a los niños. Y eso es lo que hay que hacer.
¿Y miran ustedes algún modelo que exista, no sé, en algún país, algo que se sirva como un referente de lo que se debería hacer, cómo debería ser el cuidado de los niños aquí?
Mira, para ser bien honesto y con lo que conozco, y en el fondo los jueces de familia conocemos, en la realidad latinoamericana me atrevería a decir que no hay ningún modelo óptimo a seguir. O sea, los modelos deberíamos buscarlo en otro lado, no en nuestro continente, por cierto. Pero la verdad, nos parece que aquí lo que hay que hacer es derechamente reformular las instituciones, es decir, asumir que hay un cambio que hay profundo que hacer, no un cambio legislativo o una ley más o leyes menos, no, es un cambio de todo. Es decir, desde la cultura misma, de cómo se trata a los niños, exigir estándares de trabajo muy altos a las instituciones, al personal, capacitación. Pero la verdad es un todo, es un trabajo muy muy grande que por años hemos como pateado en el fondo.
Pedro, pero obvio, el cambio cultural es lo que necesitamos, pero eso suena muy amplio y suena abstracto. ¿Sí? Usted que le toca juzgar, enfrentar casos y aplicarlos al tenor de las leyes existentes, ¿qué leyes concretas cree usted que son las necesarias y las urgentes para empezar a solucionar este problema?
A ver, mira, para empezar, todavía no tenemos un sistema de garantías. Hay una ley que se está, un proyecto que se está discutiendo, pero la verdad, siendo bien sincero con ese proyecto, no va a solucionar en nada, porque muy está hecho en un marco muy amplio, es solo un marco, no establece un real sistema. No se garantiza ni siquiera el derecho a defensa jurídica para los niños. O sea, ahí ya estamos mal. Porque si nosotros vemos que esta crisis se da porque los derechos no se respetan, bueno, y si vemos que lo que se pretende establecer es un sistema que no cuenta con defensa jurídica para los niños, la verdad no sirve de nada lo que se pretende hacer con ese proyecto.
Pero está cojo de inicio.
Absolutamente. Ese proyecto, una vez, si es que llega a ser ley en las condiciones que está, no, siendo bien honesto, no va a significar mucho cambio.
Y en los últimos cambios que ha habido en el Sename, en el cambio de la gestión, estoy hablando de cuando salió Marcelo Labraña, asumió Solange Huerta al mando de la institución, ¿ha habido cambios o ha sido una prolongación de lo mismo?
Lo que uno ve y uno también observa en los diagnósticos de expertos en general es que el Sename en todos estos años solamente se dedica como a mantener, tratando de que la estantería, como se dice, no se venga abajo, así como administrar nomás, pero más allá de los cambios que se pueden hacer, uno ve que no hay mucho en realidad. Es tratar de evitar que surjan problemas. Pero Sename es una institución que ya tiene que desaparecer. Eso yo creo que está claro para todos. Entonces, la nueva visión con Sename debería ser acompañarla en su término. Yeah. Acompañar a esa institución en que vaya muriendo naturalmente y adoptar los cambios que se dicen vienen en cuanto a instituciones.
Y en derecho comparado, ¿qué sociedades ustedes que conozca, si es que tiene... noticias de alguna en que donde esto opere de la manera más deseable posible?
Mira, partiendo de la base que todos los sistemas tienen también sus puntos críticos, en el ámbito del tratamiento de las políticas de infancia, quizás en los modelos europeos en general, uno puede advertir claramente que hay están en un estándar distinto. Países, como Finlandia, países escandinavos, tienen modelos de intervención que cumplen estándares distintos de mucha mayor calidad, más eficiencia. Y yo creo que por ahí nosotros tenemos que empezar a explorar que lo que hemos venido haciendo no sirve. Y lo que hay que hacer es pasar por crear instituciones que no tenemos, pero a partir de eso abandonar el modelo tutelar que todavía lo tenemos muy arraigado. Esta idea como de control social que el Estado hace, el Estado muy paternalista en estos temas, eso la verdad no hemos logrado cambiar.
¿Tú ves la posibilidad de una mejora si esto estuviera en manos privadas, por ejemplo?
Hoy día si uno ve, la residencia prácticamente ya están en manos privadas.
Ya.
Pero eso la verdad estamos como estamos. Es parte del problema, porque piensen ustedes, lo que ha hecho Chile en el fondo, cuando se habla de que ha tercerizado la protección de los derechos, en el fondo ha sido eso, la ha privatizado, pero no solo eso, se ha desentendido del rol de garante. Los derechos humanos de los niños están en manos de los privados, pero el Estado se desentiende.
Pero los derechos humanos de todas las personas están en manos de los privados, de sí mismo, de sus familias cuando son niños. ¿Crees tú que pasa por ahí el problema de que el que esté en manos de un ente público o privado, el que se respeten o no los derechos humanos?
Pasa porque el Estado tiene que asumir que tiene una función de garante, de fiscalizador.
Pero no necesariamente tener directamente
Yo no critico el modelo así, pero lo que critico es por qué el Estado se retira.
O sea, no hay una regulación.
No hay mucha fiscalización.
Control.
Pero quizás para aumentar cobertura, el Estado no es capaz de hacerlo todo. Y lo que pasa es que lo que no sé si se hace exactamente es justamente revisar y fiscalizar de que se haga bien. Pero...
Pero, sí, pero lo que uno ve en la práctica cuando uno va a una residencia privada es que para Sename es una residencia privada. Y por lo tanto, ellos como es privado, ellos no tienen mucho que hacer. Entonces, no, esa mirada está mal.
La regulación falla.
Claro, absolutamente.
Está bien, pues te agradecemos mucho, Pedro Maldonado, vocero de la Asociación Nacional de Magistrados en Materia de Infancia, para comentar un poco más de este informe del Instituto de Derechos Humanos, que francamente nos deja nuevamente horrorizados y avergonzados por cómo tratamos a nuestros niños. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Chao, muchas Pedro. Gracias, Pedro. Esto es Nada Personal, estamos en Duna y Matías del Río. Cuéntanos que la mañana estuvo muy noticiosa aquí en esta radio.
Sí, tuvimos dos invitados, Felipe Larraín y Beatriz Sánchez. Y partamos por Beatriz Sánchez, quien hizo, entre varios temas que tocamos, un análisis de los del gabinete y de los ministros, de los futuros ministros que a ella le merecen algún reparo o comentario que hacer. Escuchemos qué es lo que dijo Beatriz primero, ¿te parece?
Dale.
Sí, creo que ella ha sido muy dura con en temas que son muy sensibles. Se aprobó recién algo que es un mínimo, para mi gusto, que tiene que ver con aborto en tres causales. Yo siempre he dicho que yo creo en el aborto como decisión de la mujer, que sea seguro, que sea para todas. Entonces, cuando alguien en muchas de sus columnas ridiculiza incluso la lucha feminista por estos temas o ridiculiza lo que significa el aborto en tres causales, por lo que provoca, o hace comparaciones que son bien odiosas en muchos sentidos, sí, claro que me provoca algo.
¿No le gustó entonces el nombramiento de Isabel Pla como ministra de la Mujer a Beatriz Sánchez?
No, pues evidente que no, piensan diametralmente distinto. Lo interesante es ver cómo se va, que lo ha dicho Isabel Pla, que ella, bueno, y era que no, digamos que va a respetar la ley, que la ley es de la República, y claro, y la implementación. Y cuando tú eres ministro, me imagino que tienes que ceñirte a lo que te plantea el gobierno cual te invita a participar. No, aquí no está para hacer carreras personales los gabinetes.
Bueno, de hecho,
va a tener un matiz.
Sí, bueno, el tema del aborto fue una de las primeras cosas que el piñerismo se encargó de salir a aclarar y a apagar en el fondo la polémica al decir que iba a respetar la ley como tal como se había aprobado y no la iba a revisar, que es algo que había esbozado el propio Sebastián Piñera en campaña, luego de que el Tribunal Constitucional aprobara la despenalización del aborto en las tres causales. Beatriz Sánchez no había hablado hace rato, ¿no, Matías?
Hace rato, porque ella de alguna manera asumió una vocería de los temas que están ocurriendo en Chile. A juicio de Frente Amplio es interesante salir a responder temas que están pasando, como por ejemplo la instalación de un nuevo gobierno, como el nombramiento de una instalación en marzo, pero de un nuevo gabinete. Y ella nos contaba que en marzo, o sea, ella va a estar hasta marzo.
¿Y qué va a hacer después?
Después de marzo ella se va a dedicar, no lo tiene claro, pero las vocerías van a estar en manos de la bancada. Y es razonable que así sea. Va a haber 10 diputados, son 10 diputados, ¿no?
10 diputados Frente Amplio.
¿Son 10?
Sí.
¿O no son 20?
10 diputados, ¿no?
¿Cuántos diputados tiene el Frente Amplio?
No, 10 nomás, yo creo.
¿Sí?
Voy a buscarlo.
No, son 20. Son 20, te diría, porque eran más que los demócratas cristianos.
Ah, sí.
Y eran más que los PPD, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Eran 20 diputados en una bancada, en una Cámara de Diputados de 155.
17.
¿17 son? 17. Y tiene un senador. Por lo tanto, ahí va a haber, no solamente de Boric y Jackson vive el Frente Amplio, sino que va a estar seguramente Miguel Crispi y otros que vamos a empezar a conocer, Gonzalo Winter. Y otros...
Corrijo, son 20. Son 20? 17 nuevos, más Boric, Jackson, Vlado
y Milosevic. Ya, sí. Da igual, el número da igual. Lo importante es que es una bancada potente, Power, que va a tener que buscar dentro de su propia bancada los voceros. Por lo tanto, Beatriz Sánchez ha dicho que es hasta marzo lo de ella. Después ella tiene búsqueda de trabajo.
¿En el mundo privado va a volver a la radio, Beatriz Sánchez?
No sé, nos dijo que no sabía todavía.
No está claro.
No se refiere mucho a eso, nos pidió que no le preguntáramos mucho de eso porque no lo tiene definido y si lo tiene definido será en reserva hasta nuevo aviso, pero no va a ser, o sea, ella entiende que tiene un liderazgo hacia adelante. Ella lo asume, ella vino a asumirlo, salió de las vacaciones para este periodo para volver de vacaciones.
Yeah.
Porque entendía que ahora sí, pero marzo a otra cosa. Lo que nos aclaró que ella no pretende vivir del estatus de ex. Ella no va a andar con la chapa de ex candidata por el 20% que haya sacado ella de los votos. No tiene que ver eso. Ella se suma al equipo, ella es parte de, naturalmente, con un prestigio, con un respeto ganado al interior del Frente Amplio, pero no pretende ser la papisa, digamos, de este grupo, ¿no? No va a ser la madre superiora que la va a andar mandoneando y comentándoles todo. De lo contrario, una de las cosas más interesantes que dijo es que ella no cree, y más bien abomina de los proyectos personales, que la política siempre está lleno de esto.
Sí.
Ella cree,
pero
al
además,
cree.
Además la va a tener difícil si ella está por un proyecto personal, porque... Voy a volver al deporte nacional de los periodistas políticos, la especulación. Pero en el Frente Amplio está lleno de figuras que sí tienen una proyección política presidencial también importante.
Es que la proyección...
¿Le va a costar jugar a Beatriz Sánchez en esa cancha si es que ella decide en el fondo no estar en la primera línea de los temas y no está en el Congreso? Yo creo que no la tiene fácil en ese sentido.
No la tiene fácil, pero tampoco quiere tenerla muy fácil si nos ponemos ese planteamiento como la meta de Beatriz Sánchez.
Ya.
Ella quiere hacer política, ella quiere estar en los temas, pero no tiene la...
No necesariamente se está guardando o haciendo la estrategia para volver.
Y no tiene el complejo de ser, oye, soy yo la que habla primero, yo soy la líder. No, es una líder. Y como dices tú, hay varios, y eso es. Si lo logran, es más, yo creo que el éxito del Frente Amplio tiene que ver en cuánto se disemina el poder y no se concentra el poder.
Oye,
y esto corre lo mismo para José Antonio Kast, lo mismo corre para Marco Enrique Minami, y lo mismo corre para Felipe Kast, de que Evópolis deje de ser o cada vez sea menos del partido de Felipe Kast y sea cada vez más de el senador Kast y la diputada que sacó por allí, el presidente del partido, los ministros Hood y el ministro, en fin, ese que se diversifique el poder.
Oye, otra cosa que cuestionó, criticó Beatriz Sánchez fue el nombramiento de Gerardo Varela en Educación, que es una línea que ha seguido el Frente Amplio desde que Piñera anunció el gabinete. O sea, el mismo Boric había dicho que Piñera optó por el conflicto al poner a un abogado que viene del mundo privado, que la verdad es que no ha tenido ninguna proximidad en materias públicas con la educación. Es un poco lo que también dijo esta mañana Beatriz Sánchez. Pensé que habiendo gente dentro del equipo de Piñera que estaba en el área de educación trabajando, que viniera una persona que no tiene ninguna cercanía con eso, que lo hemos visto en otras cosas y que además ha sido súper duro en muchos temas educacionales, se nombra personas que tienen una opinión súper dura respecto a la educación, fue lo que cuestionó Beatriz Sánchez. Se sorprendió, dijo, se estaba extrañada con este nombramiento.
Y otro asunto que tocó es qué tipo de oposición quieren ser, y no es una oposición obstruccionista, sino más bien una oposición constructiva, así la definen en primer orden. Y además tiene otras características, algo más y alegre. Pero lo de alegre, me alegro mucho yo, pero lo importante es si es constructiva o hacer obstruccionista, que son esas oposiciones insoportables que frenan a los países. Ellos tienen, según decía Beatriz Sánchez, todo el ánimo de ser lo suficientemente puntudo, de poner todos sus puntos, pero no ser obstruccionista por serlo, que eso le parecía... yo le dije que es medio inmaduro. Dijo, no sé, yo no le pondría apellido, pero lo que no queremos hacer es oponernos por oponernos. Eso en nosotros no lo van a ver.
O sea, obstaculizar por...
Por obstaculizar.
Por joder.
Eso, según Beatriz Sánchez, no va a ser. Por lo tanto, interesante ver cómo se van a comportar a partir de marzo.
Bueno, y quien también estuvo aquí esta mañana fue el próximo ministro... ex y próximo ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también estuvo en Hablemos en Off.
Exactamente. Escuchemos en primer orden lo que dijo Larraín respecto de materia tributaria, que sabemos que ellos se opusieron en su momento y estimaron que la reforma hecha no fue de buena calidad. Por lo tanto, ¿cómo se va a afrontar ese asunto a partir de marzo?
Un sistema tributario debe ser un sistema simple. Hoy día tenemos un sistema complejísimo con impuestos, con un sistema semi-integrado que convive con un sistema atribuido, en que hay una tremenda confusión y dificultades de las pymes, que yo quiero, para ser franco, las empresas grandes tienen departamentos de asesores tributarios, contratan asesores externos. Es mucho más fácil para ellas, para la pyme es mucho más complejo. Y hay muchas que están perplejas frente a lo que ha ocurrido. Y es por eso que hay un primer elemento que estamos considerando, quiero decirlo con toda claridad, estamos trabajando en eso.
¿Le va a meter mano entonces?
Sí, reforma a la reforma de la reforma.
¿Sí?
Sí, pues, sí, ya hubo reforma a la reforma y esta es una tercera reforma.
¿Cómo le vamos a decir después de esto?
Reforma al cubo.
R3.
Claro, tiene que ver con la simplificación, pero también habló, y si ustedes quieren revisar más detalles de esta noticia, está en duna.cl, está la entrevista completa, de hecho, está el podcast, porque se refirió sobre todo a crecimiento, a cómo recibe el país, a cómo estaba el país, a la vieja ya discusión de cuánto es shock interno y cuánto tiene que ver con el rendimiento de la economía a nivel doméstico. Así que Felipe Larraín tuvo una distendida y amplia conversación con Duna en Hablemos en Off esta mañana, que los invitamos a que la conozca cuando quiera.
Va a haber que revisarlo. Esto es Nada Personal.
Esto es Duna y esto es el deporte. Partamos hablando por lo que hay que partir.
Dale.
Hay que partir hablando siempre sobre Alexis, el Niño Maravilla. Claro, porque fíjate que el Niño Maravilla, leí en la tercera esta tarde que la UEFA busca a Alexis Sánchez por ausentarse de un control antidoping. Wow, dije yo, no me calza. Doping Alexis Sánchez, no, ojo, tranquilo. Esto es que la UEFA hace inspecciones sorpresa, no solo después de los partidos, sino que va a los lugares de entrenamiento de los equipos y le dice, a ver, usted haga un pipicito aquí. Y pone me imagino que una pero si es así, porque quiere que la calle.
¿Una banderita?
No, pues yo supongo que le pondrá esas probetas de cruzar el colegio, ¿te acordáis?
Sí, y
supongo
con tubo ensayo se llama
tubo
eso.
Ensayo. Y tú supongo que será vía orina o vía sangre. Yo creo que es pipicito. Sí, pues. Sí,
orina.
Si es famoso los jugadores que a veces el equipo está en el bus.
Y les cambian.
No, y el bus está esperando porque el jugador que salió sorteado no tiene ganas de hacer pipí. Y se pasan 40 minutos todo el plantel esperando que al sorteado le den ganas de hacer. Bueno, esto no fue después de un partido, fue al entrenamiento. ¿De qué te ríes?
Que me da risa el tema, pero bueno, está
del
bien.
Pipí.
Sí, me imagino haciendo... lo imagino haciendo pipí en un todo ensayo, ya.
Ya está.
Ya está.
Bueno, lo que pasa es que Alexis Sánchez no estaba cuando fueron de la UEFA de sorpresa a su equipo, al Arsenal, a su ex equipo, al Arsenal, porque él estaba justamente negociando su salida y su ingreso al Manchester United. Por lo tanto, esto no reviste ni la más mínima gravedad, sencillamente la UEFA tiene que cumplir con el requisito de hacer el test para que no haya ninguna sospecha de que, oye, ¿por qué no estaba? Bueno, en fin. Mourinho, el jefe...
No, espera, ¿qué? Wait. Yo quiero agregar algo de Alexi.
Sí, por favor.
Alexi a lo mejor no estaba por otras cosas. Porque a lo mejor estaba preparando su homenaje en Instagram que le hizo hoy a su novia Maite Rodríguez, que está de cumpleaños.
Ya, pero ella está acá y él está allá.
Por eso, pero a lo mejor estaba preparándole el homenaje, como te digo, porque le subió un video, que estoy viendo en este minuto, que muestra como una florería gigante... que dice Flower Station y Maite está ahí como recogiendo unas flores y sale ella también en el video muy preciosa con un vestido gigante, largo, otra foto que se están dando un beso en la boca en algún lugar del mundo que no sé cuál es y otra foto en que salen los dos como abrazaditos poniendo unas caras como de tirando besos. Feliz cumpleaños corazón, te deseo lo mejor del mundo, una torta, un corazón, una torta y un globo con chaya, o sea un gorro de cumpleaños con chaya, le puso Alexis, a lo que Maite contestó, mágicos momentos juntos, el mejor regalo fue que la vida nos juntara, te amo. ¿Qué tal?
Alexis y Maite, después de ¿qué se puede decir? Tú sigues a Alexis, por lo que veo, ¿no?
Ah, yo sigo a Alexis. ¿Tienes
historias o solamente fotos?
No, fotos y también video. Un rey, un crack de Instagram. 8,3 millones de seguidores tiene.
Wow, astesa. Bueno, te quiero decir que volvamos al trabajo.
Ya, dale.
Trabajo de
Esto
Alexis.
También es trabajo.
No, me refiero a que el trabajo de Alexis. Esa es la vida privada, Alexis. Pero este es el trabajo. Mourinho, el técnico del Manchester, firmó hasta el 2020. O sea, tiene un buen rato. Pero lo interesante es que Alexis Sánchez debutará mañana. ¿Ok?
Finally.
Eso es lo importante. O sea, es decir, feriado nacional, no.
No, ya.
Porque fue feriado.
Ya tuvimos uno con el Papa, ya. Basta,
para
ya.
Ver el debut con la camiseta de los Diablos Rojos, Mourinho ya aseguró que va a estar frente al Yeovil Town. Nunca lo he escuchado, es un equipo de segunda o tercera de la Copa FA. Y vamos a ver jugar por primera vez, porque interesante, todos los entrenamientos, todos los partidos, por fáciles que sean, sirven para el acople del equipo. Así que,
total.
Atención, para ver jugar Alexis Sánchez mañana, ¿es él? ¿Es mañana? ¿Debutará? Sí, justamente mañana viernes. Eso de deporte nomás tenemos.
Eso de deporte nomás, bueno, pero estuvo sustantivo.
Vamos a ponerle más bien el... más que el espacio de deporte, el espacio de Alexis Sánchez. Eso es lo que nos convoca. Dicen que Arturo Vidal, que
sí,
quiere terminar con
eso,
el Bayern Múnich, iría, o lo buscan tanto el Chelsea como el Manchester. Sería bonito verlos a los dos, un equipo ya empezaría a agarrar otro color, un mediocampo ahí con, qué sé yo, Pogba, Fellaini, Vidal, estamos hablando ya de palabras mayores, Ibrahimovic arriba, Sánchez, jugadorazo, todo, De Gea en el arco, ya, dejémoslo ahí.
Mucha cosa. Se embala Matías del Río.
Ya.
Bueno, y en Las Cruces fue enterrado este mediodía Nicanor Parra, finalmente, después de que se lo llevaron esta mañana, me parece, o fue ayer, el traslado de la Catedral de Santiago, fue enterrado en su lugar donde pasó muchos años de su vida.
En
su casa en Las Cruces, después de una ceremonia privada que hubo, que asistió solo la familia. Ya hubo un homenaje masivo en las calles, bueno, más que ahí había muchos veraneantes.
Claro, eso es bonito, porque la gente estaba mucho más llena. Estos balnearios en invierno son más tristes, vacíos,
sí,
y melancólicos.
Exactamente, así que ahora había mucha gente, a pesar de que un día nublado. Tuvo una bonita despedida Nicanor Parra a las 9 de la mañana. Llegó a la iglesia al féretro Nuestra Señora de la Asunción de Las Cruces.
Encabezado por Michelle Bachelet, todo esto, ¿eh?
Sí,
el ministro,
exactamente,
de Cultura.
Y bueno, hablaron, estaba lleno de amigos, familiares. Raúl Zurita fue una de las figuras importantes, por supuesto su hija Colombina. Y el féretro de Nicanor se trasladó también con la frazada, la misma que vimos ayer en la imagen, es una frazada de patchwork que...
Es de camisas, de camisas viejas.
Es de camisas viejas.
Eso escuché de alguien que conoce mucho la familia, que explicaba que era de camisas viejas, no sé si de él mismo
era,
o de la familia.
La cosió su mamá. Esa era la emotividad que tenía esta manta, entonces, era que la había hecho doña Clara Sandoval para Nicanor.
Esa parte me la había perdido,
sí,
esa parte lo explica...
Sí,
todísimo.
Entonces él quería, parece que se la pusieran encima, y arriba del féretro estaba la frazada, entonces, y el tradicional ya voy y vuelvo de Nicanor, que también lo pusieron después en el auto, lo vi.
¿Sí?
En la carroza fúnebre tenía como una antena el auto y tenía el cartelito puesto, voy y vuelvo.
Genial.
Hoy día. Así que bueno, ya terminaron los homenajes, el entierro a Nicanor en Las Cruces.
Lo interesante es que quedó en su propia casa.
Uh-huh.
Han conseguido un permiso especial. Uno no puede entrarse en una casa, para eso están los cementerios, pero se pueden conseguir, porque seguramente ese se va a convertir a partir de, bueno, hace rato,
un museo
con Nicanor, un lugar de romería. Hace mucho rato, con Nicanor en vida, ya era un lugar de romería, pero se va a convertir seguramente en un centro cultural o en un museo. La gracia es que está exactamente, porque la casa de Neruda hubo que reconstruirla según las cosas que se consiguieron
en Isla Negra,
La de aquí, de la Sebastiana, y la de la Chascona también se reconstruyen, porque no son exactamente como las tenía Neruda, porque sabemos el salvajismo que operó aquí después del 73, que murió. Neruda murió, si no me equivoco, el 23 de septiembre del 73, es decir, 12 días después del golpe.
23, sí.
12 días, entonces, con el salvajismo que se vivía en este país entonces, fíjate que acá en Bellavista, donde vivía, donde está la Chascona, acá hubo tipo, se imaginan quiénes, que inundaron un canal que pasa por sobre y inundaron la casa.
La casa.
Y en muchas partes entraron y rompieron. La casa de Isla Negra estuvo cerrada por muchos años.
Como por protección, en el fondo, que nadie entrara y no...
Nadie quería vincularse a eso, había miedo, había otro régimen, otra cosa, otro ambiente.
Aquí, eran otros...
Claro,
otros
todo mucho más gris. Aquí tenemos la suerte de poder mostrarle a las nuevas generaciones a partir de mañana, o cuando se decida abrir, cómo vivía exactamente Nicanor Parra. Las cosas como las dejó él. Y eso va a ser lo bonito. Por lo que escuché hoy algún reporte de radio, hace un rato cuando venía yo camino a la radio justamente, decían que ya se abrió la casa al tránsito del público.
Mira.
O sea, antes de que sea formalmente un centro cultural o un museo, que eso va a llevar un tiempo.
Ya se puede visitar
la
casa.
Ya se puede visitar la tumba. O al menos hoy dieron permiso para visitar la tumba y no solo a la
familia. Una despedida. La presidenta cantó, ¿sabías tú?
No.
Sí, la presidenta cantó, bueno, no sola, pero se le vio en el entierro de Nicanor cantando la cueca Los Parecidos, que tocaron ahí, la guitarrearon, y la presidenta estuvo ahí, por supuesto, en primera fila, cantándola muy emocionada. Yo creo que la quería harto Michelle Bachelet a Nicanor.
¿Y Nicanor a ella?
Yo creo que también, ¿o no?
Sí, no tengo idea.
¿Lago
era preferido?
Sí.
¿Lago era preferido a los políticos de él?
Sí, yo creo que a lo mejor en términos políticos, pero yo creo que Michelle Bachelet es querible.
¿En lo personal tuvieron cercanía? ¿Se conocieron?
Fue un par de veces a ver. Yo me acuerdo de una imagen que fue, para los 100 años, fue a ver la presidenta Bachelet.
Está muy bien.
Así que le cantó cueca y una gran despedida con Gracias a la Vida de la Violeta, por supuesto, cantó Colombina, etcétera. Así que bueno, como dices tú, ahí habrá parra por un buen rato. Esto es nada personal.
Esto es Duna.
Y esto es Karma Police de Radiohead, Matías del Río. ¿Te gusta esto?
A ver. Parte bien, ¿eh?
Esta es una. Radiohead viene a Chile luego. ¿Sabías tú? Sí. ¿Por qué estamos hablando de Radiohead?
Ah, sí, me encanta. ¿Por qué estamos hablando de Radiohead?
Porque Johnny Greenwood, el guitarrista de la banda de Thom Yorke, recibió la nominación por su trabajo como guitarrista y una mención al Oscar por su trabajo en la cinta Phantom Thread, algo así. ¿Qué tal? Puede tener un Oscar además. Sería
¿Con Radiohead de fondo?
Con Radiohead de fondo. Saludamos entonces a nuestros auspiciadores.
Porque cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. En Cuprum lleva más de 10 años presentando propuestas concretas para mejorar el sistema y alcanzar mejores pensiones, porque hay cosas que no pueden esperar. Cuprum señala que su desafío es mejorar tu pensión.
Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodegas San Francisco cuenta con el espacio que necesitas, desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Con solo Softland, siente la libertad de elegir, comprar, arrendar o cloud. Y ahora en enero, Softland con un 30% de descuento en cualquier modalidad de adquisición. Softland.cl.
Porque la arquitectura no se trata de metros cuadrados, sino de metros pensados. Te invitamos a conocer el proyecto de inmobiliaria Indesa Tadeo 1091 en Las Condes. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
En Porsche nos tienen una buena noticia porque vamos a compartir con ustedes. Ya está en Chile el nuevo Porsche Cayenne 2018, un modelo perfecto para los amantes de la potencia, la versatilidad y disfrutar en familia con detalles únicos. Por ejemplo, una pantalla Touch HD de 12 pulgadas, Full HD, 12 pulgadas y más. Conócelo, pruébalo, súbete a una nueva dimensión con el nuevo Cayenne que está esperando por ti en Porsche Center Santiago, porschecenter.cl.
Voy al tiro, a comprar.
Voy y vuelvo.
¿Sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o a cualquier parte del mundo? Con las tarjetas Travel del Banco de Chile acumulas dólares premios y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Hacemos una pausa?
No, me falta uno.
Me falta uno, por favor.
Sí, Totus. El consumo de proteína es clave en una dieta, en especial el de carnes blancas. Los jueves disfrutan Totus, un 20% de descuento pagando con CMR y 15% con otros medios de pago en tu compra de pollo. Recuerda www.totus.cl, en donde encuentras calidad y buenos precios a un solo clic.
¿Es algo religioso que lo dice www?
Ah, no
sale
sé.
Más fácil.
Oye, verdad, nunca había. Debe ser un TOC, ya. Mañana.
El TOC mío, fijarme en cosas no importantes. Es el verdadero TOC, el mío.
Qué lesa, en verdad. Mañana.
Siempre he dicho desde el primer día, ya pillamos varios días. Digo, ¿será que la religión no se lo permite? ¿Será una bandera de lucha? No voy a decir www, es más fácil, ¿no?
Mira, lo bueno es que a esta altura mi religión me permite.
Cualquier
cosa.
Me han dicho. Pausa, ya volvemos. Esto es nada personal.
En Duna. Muchas gracias, Francesca. Y hay un punto político que no hablamos en el primer bloque.
¿Cuál sería?
El presidenciable Alfredo Moreno, Matías del Río. ¿Qué te parece?
Ah, pero eso no es noticia. Solo él dice que no, pero todos sabemos que ya está en la papeleta. No,
sí.
No tanto, pero en la papeleta ficticia que se va haciendo con 4 años de anticipación, en las apuestas ya está.
Oye, pero además que ni siquiera se sabía ministro de qué iba a ser el día antes que se anunciara el gabinete. No estaba tan claro si era desarrollo social, cancillería, interior, qué, pero ya se sabía obras públicas. ¿Te acuerdas que estuvimos comentando aquí, especulando dónde iba Moreno?
¿No me has pagado la apuesta?
No, ya te la voy a pagar. Saliendo.
Me debes un alfajor, tú dijiste que era poco, pero entonces son dos alfajores los que me debes.
Sí, yo le voy a pagar dos alfajores por la apuesta.
Son de buenos los alfajores aquí.
Bueno, yo perdí la apuesta.
Pero lo interesante es que...
Pero antes de que supiéramos, ministro, de qué iba a ser, ya se estaba hablando del delfín presidenciable, Alfredo Moreno, de que en el fondo era como el otro yo de Piñera, entonces por eso mismo podía tener una proyección política, etcétera.
Sí, pero es que la pregunta también puede plantearse distinta.
A ver.
No sabíamos si iba a ser ministro o no. La pregunta es que si va a ser ministro es porque tiene decidido dar este paso y el otro después.
¿Será así?
No sé, no. Eso es lo que se pregunta la gente que lo conoce. Y es la pregunta de cajón que se le hace, luego vamos a tener en Hablemos de Nofer lunes, pero ¿se mete solo a ser ministro o se mete porque ha decidido cambiar un poco su vida con una proyección un poco más larga?
Algo así yo creo que haya. Bueno, él ha dicho que no es el momento de estar hablando de candidaturas, que es fuera de lugar, casi de mal gusto, pero lo cierto es que Alfredo Moreno es un empresario de una larga trayectoria empresarial, que si bien había tenido ciertas como vinculaciones con el mundo de lo público a través de la Teletón, Icare, etcétera, él se va de canciller en el primer gobierno de Sebastián Piñera, luego salta a una carrera como de dirigencia gremial, al mando de la institución como empresarial más importante, y luego vuelve ahora en un ministerio de carácter social. O sea, ¿es una partida sin retorno al mundo de la política?
Es lo que les pidió Piñera por lo pronto, o lo que se dijo que Piñera le había pedido a sus potenciales ministros. O sea, ¿quién quiera que se le pololee para un ministro? ¿Quién quiere entrar en la lista semi, no corta, sino que quiere entrar en la... ¿Te acuerdas de esas listas que nos dieron los partidos?
Sí.
Ahí ya se planteó que Piñera les había pedido que fuera el primer filtro gente que quisiera ser potenciales candidatos a otras cosas después. Piñera está vacunado con el turismo político.
Ya, no
está
quiere.
Vacunado del turismo de lo público. Que vengan por un ratito, se entretienen así, aquí simpático. Yo ya hice, ya le enseñé a mis hijos que yo también soy funcionario público.
Ya hice patria.
Y vuelvo. Hice patria y vuelvo a Sanjata, no sé, no señor. Quieren que sea un cambio de vida como lo tuvo Piñera, por lo pronto, ¿no? Piñera hace rato que está en lo público, desde el 90.
Es cierto, de que está en el Senado.
Y le pide a los demás que hagan lo propio.
Bueno, pero en este camino,
ahora,
entonces...
Piñera tampoco fue un monje, no es que dejó lo privado, digamos, porque parte de la fortuna la hizo el 90 en adelante también.
Sí, era una pata en lo privado y otra
pero eso lo permitía el mundo, y el mundo de eso, ¿sí?, no lo permite.
Exacto.
Por lo tanto, pero Piñera, hablando bien en serio, les pide...
Bueno,
adentrarse a este mundo público.
Hablando de eso mismo, hoy día también se ha comentado mucho acerca de qué van a hacer estos ministros y ministras del próximo gabinete con sus propios bienes y patrimonios. Hay varios de ellos que ya han anunciado fideicomiso, entre ellos Alfredo Moreno. Él ya lo hizo, me parece, la vez anterior. Sí. Es un hombre que tiene mucha plata, hay que decirlo, Alfredo Moreno.
Es una fortuna hecha desde sus propios emprendimientos.
Sí, es un self-made man. Claro.
Bueno, en el mercado de Europa y Norwegian.
Bueno, y después tuvo Falabella, ¿no?
Pero como director, ejecutivo, pero claro, no como dueño, está donde yo recuerde.
Bueno, Alfredo Moreno va a ser un fideicomiso, me parece que Felipe Larraín también va a ser un fideicomiso, y dice que si la ley no se lo exigiera, él lo habría hecho igual. Además de Sebastián Piñera, que también al parecer estaría en el mes de febrero ya terminando de afinar los detalles
más
de este fideicomiso. Ahora, más le vale, pero la ley le permite que sea en 90 días a partir de que asume, no antes.
Vale, vale, porque él, sobre este tema, o sea, él tiene que evitar que este sea tema.
Sí.
La vez pasada entró al gobierno y tenía todavía...
Era dueño
de Chilevisión. Para mí tuvo que entrevistarlo en Chilevisión y era el dueño canal, porque era presidente de Chile.
Súper cómodo.
Ahora se lo preguntamos. Claro. Primera pregunta de cajón.
Sí, bueno, pero
me tocó a mí. Tolerancia cero. Buenas tardes, buenas noches, presidente. Buenas tardes, qué gusto estar aquí como presidente. Presidente, ¿por qué es dueño este canal usted? Era la pregunta que había que hacerle, de lo contrario...
Sí, ni modo, po.
Era que no.
Sí.
Y al poco tiempo lo entendió y vendió. Vendió LAN, vendió Televisión, no sé si...
Pero él ha sido una preocupación desde hace rato, al menos en su entorno, de qué va a pasar y de no tener de nuevo este fantasma rondándolo. Así que veremos qué pasa con los fideicomisos y veremos en 4 años más qué pasa con Alfredo Moreno.
Esto es nada personal, esto es Duna. José Chávez.
Tenemos aquí a la tecnología. Francesca Ravizza, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy día? Ayer nos trajiste un regalo a todos los que tenemos iPhone.
Sí, hoy día, sí, porque...
¿Y los que usamos Android?
Hoy día le traje un regalo a los que usamos Android.
Muy bien.
Yo también soy Android, me cambié y soy feliz.
Y descubrí la vida, vi la luz.
Oye, Google Play le dio un golpe en la competencia a Amazon porque lanzó los audiolibros de Google Play. En 45 países, a partir de hoy día, están disponibles en Google Play. Y yo, Matías, a ti te he escuchado hablándole a Google.
Sí, claro.
Tú usas bien el comando de voz.
Sí, es como que le habla a Siri.
Sí.
El asistente virtual.
Sí, ya. Y sí, ahora uno le puede decir, ok, Google,
pero mira. Ok, Google. ¿Cuál es la...?
Tienes primero a 14 kilómetros
silencio.
De
distancia. Silencio.
Ese es Waze, nada que ver.
No, ok, Google. Mira. Ok, Google. Ahí. Vamos a Radio Duna.
Tu trabajo, aquí tienes.
Y me muestra el mapa.
¿Tu trabajo?
Sí, pues si ya lo tiene identificado, que es mi trabajo.
No. Ah.
Ok, Google. Llama a José Ochea.
Ay, me va a sonar.
Mira.
Pero ya, la gracia es que ahora Google Play tiene los audiolibros, que era algo que se estaba como especulando, que un poco como que le faltaba a Google Play. Bueno, lo lanzó en 45 países, incluido Chile. Yo acabo de ver, hay títulos por menos de 10 euros, pero en menos de 5.000, 7.000 pesos.
Es como la versión Kindle.
Es como la versión Kindle, audiolibro, por ejemplo, está La Odisea de Homero.
Mira.
Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Muchos títulos de Isabel Allende.
Tú estás hablando, esos los que están en español.
En español, y los que me salen aquí, audiolibros con posibilidades de comprar acá en Chile.
Sí, pues deben la selección
en
debe estar hecha.
Como un filtro regional.
Como Chile, si lo pudiera comprar, puedo comprar en Noruega también. Si...
No. La descarga, tú no. Hay sitios en que tú no puedes comprar
cualquier cosa.
Es como Netflix, pues tu Netflix está para Chile.
A mí me ofrece.
Lo que a ti te ofrece Google Play en Chile.
No te ofrece toda la colección.
Mírate. Está Mi Isla, está este que yo. A mí me gusta mucho, no me lo he podido terminar de leer, El Arte de la Guerra.
Lo puedes terminar de oír.
¿Ustedes escuchan audiolibro?
Yo no mucho, pero conozco mucha gente
podcast, sí, cuando viene el auto.
Entonces, sí, la única condición es tener el Android 5.1.
¿Y tú lo tienes?
Yo sí lo tengo, no lo he escuchado, lo descargué hoy día, lo vi y no sé cómo funciona, pero va a ser una... Quiere ser la competencia de Amazon y Audible, que son las dos plataformas donde más se escucha el libro. Yo conozco mucha gente que ahora que está muy de moda, que hace running, que no tiene tiempo
para
leer.
Para eso, pues buenísimo.
Eso sí, entonces trotan y van escuchando...
Okay,
Ahora,
muéstrame audiolibro.
Uno perdería el ritmo con un libro, ¿no? Qué o sea, como que la gente trota con rock o con reggaetón, pero como...
Está buenísimo, aquí
con Pablo Neruda no me imagino, ¿ah?
¿Eh? No, sí. Pero con Parra sería un hit. Ir a trotar hoy día con la antipoesía de Parra y que te
sería
vayas,
bueno.
Sería un como hit, ¿no?
Está en inglés, en español, francés, italiano, ruso, coreano, polaco y japonés. La mayor parte de Europa está cubierta, igual que América del Norte, era que no... Y América del Sur, Australia, Nueva Zelanda, India y varios países asiáticos. Así que yo encuentro que esta es una alternativa entretenida. Un regalo para los de Android, porque estaba al debe con Apple.
Muchas gracias, Francesca Ravizza. Nos están haciendo toda clase de señas porque nos tenemos que ir.
Se nos acaba.
Llegó la hora final de Nada Personal en Duna hoy, jueves.
¿Qué es esto? The Cooks, Matías del Río.
¿Y por qué
este gran banda?
Que se retiran también.
No, esta vez.
Es como en la sección de Se Retiran Hoy.
Esto es Vienen, de sección de Vienen. Vienen a Chile, bien, confirmaron visita para el próximo martes 8 de mayo. El recital será en el Teatro Teletón, bajo el marco de su tour Best Of. Entradas disponibles a partir del 31 de enero por Ticketek. Con The Cooks, entonces, terminamos este programa de Nada Personal cuando es jueves.
Que les vaya muy bien. Ya vienen los muchachos del Terapia. Hoy día está Héctor Soto, Andrés Benítez y Camilo Férez. Supongo que hablarán sobre...
Era Nicolás Vergara, Andrés Benítez.
Es que Camilo, me pareció ver... Sí, Andrés Benítez, me pareció verlos.
Ya.
A Soto Héctor, ese es el caballero que es él.
Uno que camina
ese,
por ahí.
Y Camilo Férez, que les vaya muy bien.
Nos vemos, hasta mañana.
Chau.